Bienvenidos a Línea de Tres, no soy Fernando, a ver si me reconocen, mi nombre es Damián, estoy acompañado acá de mis colegas, Leandrito. ¿Cómo te va, Leandrito?
¿Cómo va? Muy buenas noches.
Columna importante la de hoy, ¿no?
Sí, importante, todo para el 2014.
Bueno, paso a saludar a mi otro colega, Marky, ¿cómo te va?
¿Cómo andás, Dami? ¿Todo bien?
Bien, acá con
me
calor.
Queda bien el rol de conductor, ¿eh?
Bueno, vamos a ver qué pasa. Y hoy hay columna especial hoy. Cierre de año, cierre de competencias. ¿Cómo anda el automovilismo? Preséntese, señor.
Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Juan, más conocido como Lete para los amigos. Y bueno, vamos a ver si podemos hacer un breve resumen de lo que fue en las categorías nacionales todos sus campeonatos y bueno, los ganadores, cómo se fueron desarrollando.
Genial, hoy tenemos fútbol, tenemos...
Francisco, sí. Va a estar haciendo un resumen de los directores técnicos. Francisco, nuestro productor, que le mandamos saludos. Y venga, preséntese, Fran.
Sí, me presento, hola, ¿cómo les va? Avisamos que... porque bueno, te presentaste también diciendo de que sos el conductor, claro. Porque la ausencia de nuestro querido conductor...
Ahora iba.
Fernando, ¿querés contarlo vos?
No, por favor, si ya comenzaste.
No, bueno, tenemos dos noticias, una buena y una mala. La buena es que Fernando consiguió laburo, digamos, bueno, entonces...
Por la noche, de lunes a sábado.
A lunes a sábado, estamos muy contentos por él, pero lamentablemente...
La mala noticia es esa.
La noticia justamente es que se le complica para seguir conduciendo. Igual suponemos, nos estará escuchando por internet ahí...
Esperemos. Yo le mandé recién que nos escuche por
Así
internet.
Que sí.
Si querés escuchar por internet, tenés que poner en Google FM Moreno 90.1 y ahí entras al blog y ponés escuchar en vivo. Está bien simple la página, ponés escuchar en vivo.
Es muy práctico.
Sí. Le recomendamos a la gente que si escucha algunos cortes, hay algunos problemas con la electricidad.
Sí, como está saturada la antena.
Y quizá puede haber algunos cortes de 30 a 40 segundos, así que si pasa eso, mejor escucharla por internet.
Claro,
si
digamos, acaba de aclarar que las interferencias se producen mediante escuchando por radio, digamos, por el aparato y no por internet. Así que si quieren escuchar por internet, mejor aún.
Bueno, y volviendo al tema de Nando, así como habíamos prometido seguir enero, febrero, marzo y todo el resto del 2014... vamos a tomarnos por lo menos unas semanas y ver si podemos seguir sin Nando, que era la columna vertebral de Línea de Tres, el profesional, ya egresado periodista deportivo, así que vamos a tomarnos unas semanas por lo menos para decidir y vemos si vuelve Línea de Tres y si no será en otro momento.
Lo que podemos hacer es que por las vías de comunicación se comuniquen y digan si quieren que siga Línea de Tres.
Que voten a su conductor.
Si llegamos a por lo menos 5, queremos que sigan. Es muy probable que estemos en un par de semanas.
Bueno, y si lo quieren hacer, ¿a qué número?
Al 011-15-33-68-00-99. Lo repito, para mandar un mensaje al 011-15-33-68-00-99.
Si nos quieren llamar,
pueden llamar al 466-6559.
Y también tenemos el Facebook. Acá, colega automovilística.
Sí, yo también tengo una buena noticia y una mala.
¿Pero el Facebook cuál es?
Línea de Tres Oficial.
Muy bien.
De tres, no número tres, sino TRES.
Muy bien.
Es algo que nunca aclaramos.
¿Sí? Es cierto. Por eso ya no hay tanto.
Pasa que él entra todos los días al Facebook y ya está atento.
No precisamente desde el mío.
¿Y cuál era la noticia buena, la noticia mala?
Bueno, la buena es que voy a ser papá.
¿Y la mala?
Es que tu señora está embarazada. Un chacarrillo, chico, un chacarrillo.
Muy bien.
Para, falta algo todavía.
¿Qué cosa?
El nombre de la banda.
Es cierto. Tranquilo, eso ya lo tengo resuelto.
Línea de Tres.
Para mí, a Línea de Tres, no tiene Smallwing, le falta Smallwing.
Malísimo.
Berretísimo.
Le falta Smallwing.
Línea de Tres.
Seguimos con más Línea de Tres, 21 horas 10 minutos, está volando el programa y hay que ir a deportes, muchachos, ¿eh? Francisco acá trajo un tema especial.
Sí, la intención del productor, ya devenido, coparticipante del programa, es más o menos abrir un poco el debate a el rol de los directores técnicos argentinos, en particular, a lo largo del año. Es decir, nuestra intención es que los oyentes o que nosotros también, incluso Martín, Rafa, acá el operador, nos puede dar su opinión acerca de cuál fue el técnico más ganador, o no necesariamente con los galardones, sino más, que, digamos, con más éxito, ¿sí? El fiasco, el entrenador fiasco del año, la revelación, porque
a nivel
no?
internacional lo planteás.
Pues a nivel internacional, a
porque
nivel...
Porque justo ayer, viste, fue nombrado Simeone como el mejor técnico de la Liga Española en el año 2013.
Bueno, venía un poco a colación de eso. La idea es que sean, digamos, técnicos argentinos, así claro. Reducimos un poquito el margen, ¿sí? Incluso si alguno quiere opinar sobre filosofías de juego de algunos técnicos, si es importante el rol de los técnicos dentro del campo de juego, bueno... Simplemente les tiro la bomba y abro el debate a la mesa, a ver qué opina cada uno.
Y para mí fue un buen año del Tata Martino, saliendo campeón de Newell's, y el broche de oro que lo eligieron técnico del Barcelona, que creo que es una noticia tan importante para algunos como que el Papa sea argentino. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo veo.
Yo personalmente estaba pensando justamente en el Tata. Y también alguno que es un fetiche para mí, que no hay mucha gente que o por lo menos dentro de mis conocidos que comparta mi opinión, que es José Néstor Pekerman. Yo soy me considero pekermanista. Me encanta Pekerman y la verdad, bueno, armó una selección colombiana que no había clasificado al Mundial desde el Mundial 98, creo.
Sí.
Y bueno, y la agarró también, que tiene un par de jugadores que están en muy alto nivel. Que en parte también es gracias a él, digamos, a la continuidad, a la confianza que le da, así que y hace que esta Colombia juegue como se merece. Y juega muy bien al toque, pelota al piso.
Para mí la sorpresa para este Mundial.
Sí, esperemos.
¿Cuartos de final?
Sí, yo le pongo un fichín. Hay que ver los cruces.
Claro.
Tiene un grupo muy accesible. Ahora me voy a poner a buscarlo.
Y lo tiene a Falcao, que es uno de los mejores delanteros de la actualidad.
Sí, y a Teo.
Y a Freddy Guarín, que arma muy bien el juego.
Claro. ¿Por qué Teo en Colombia patea al arco y el River no?
¿Es otro chiste? Eso se lo pregunta, no sé, los 15 millones de hinchas de River. Bueno, les cuento que el grupo de Colombia es Colombia como cabeza de serie. Eso además, entró como cabeza de serie. Creo que nunca había estado como cabeza de serie Colombia, claro, en su historia.
Salió segundo en la
eliminatoria detrás de Argentina. El grupo es Colombia, Grecia, Costa de Marfil y Japón, digamos.
Es accesible.
Es muy accesible. Para mí es muy parejo. Los tres que están por debajo son muy parejos los tres. Japón es el mejor de Asia, claro, no me acuerdo. Costa de Marfil es uno de los mejores de África. Y Grecia es un equipo muy...
Es europeo, modesto,
gracias. Así que yo creo que está con grandes chances de pasar de ronda. Y les comento, así como a la pasada, que si pasa de ronda se va a tener que enfrentar contra Inglaterra, Italia, Uruguay o Costa Rica.
Sería muy buen cruce cualquiera.
Muy bueno, sí, así que yo le pongo mis fichitas a Colombia acá, al igual que el compañero Damián.
Ahora, volviendo al tema de los técnicos y hablando del Tata Martino, qué bravo lo que pasa con la prensa, ¿no? De que perdió creo que 2 partidos en todo el año y sin embargo todavía no lo terminan de aceptar, le dan con un caño todos los días, ya están hablando del sucesor, ya están hablando de que el Tata se quiere ir del Barcelona.
Sí, claro.
¿Por qué no lo habrán recibido, no?
A mí me parece que tiene mucho que ver con que el Tata no es del riñón de Barcelona, que es un tipo, primero que carga con una mochila. Hay una frase que dijo el Vichy Borghi, que es muy buena, que cuando asume la dirección técnica de Chile, que dice que estaban todas las viudas de Bielsa, digamos, esperando su caída.
Claro.
A mí me parece que tiene un poco que ver con eso, que el Tata es un personaje, como no solo como el juego que pregona, el juego cómo juegan los equipos del Tata, sino lo que expresa fuera de la cancha, los valores, que eso también, pese a que algunos me llamen medio anticuado, eso también expresa lo que es el fútbol para mí, digamos.
Sí, igualmente solo la prensa, porque ya Iniesta salió a hablar y lo salió a bancar, sí, que como buena persona es de 10, siempre se preocupa por sus jugadores.
Así que bueno, venía de atrás con la cola de, no solo de Guardiola y de Tito Villanova, sino que vienen atrás de toda una historia de la famosa escuela holandesa, escuela de Haya, que venía Van Gaal, Rijkaard, Cruyff, bueno, todos técnicos que son del riñón barcelonista, culé, ¿sí? Uh-huh. Y viene un tipo que no mamó nunca eso. Entonces me parece que tiene que ver un poco con eso y que no se fija mucho en el juego. El otro día hace un par de semanas, creo que ganó algo así como 4-2, ponele. Una
vez, ¿sí? La otra vez iba perdiendo 2-0 y lo dio vuelta 5-2 el Barcelona. ¿5? Fue el último partido.
Y, bueno, pero antes me acuerdo, no específicamente ese, pero un resultado similar, lo salieron a matar porque se comió 2 goles. ¿Entendés? Claro. ¿Viste? Sí, no existe. Después se están acostumbrados a ganar esos tipos. Que venga sí. River, el Tata, yo me encargo de hacer una rifa y pagarle el sueldo.
Y hablando de los técnicos también, hay 2 técnicos nuevos que se suman ahora en la pretemporada en los equipos, en Vélez y en San Lorenzo.
Claro.
Sí, acaba de aclarar que después de la ida de Pizzi, que se fue al Valencia, después de dimes y diretes.
Un técnico más en las ligas europeas, en las primeras ligas.
En un equipo de renombre, no solo en la Liga Española, sino a nivel europeo. Y tiene
antes mucho. Había pocos técnicos argentinos en ligas importantes, sí, y ahora no se están
sí, se ahora están copando, ¿no? El nombre se me ocurre, bueno, son estos tres, el Tata, Simeone y
en Inglaterra está Pochettino.
Bueno, después ahí Héctor Cooper una época. Bueno, Bianchi estuvo también dirigiendo, sí, en la época y no le fue bien en Europa.
Bielsa
también.
Pero son muchos, cada vez son más, digamos.
Uh-huh. Sí, cada vez se va.
Como que crece el nivel, los clubes de acá buscan que tenga una identidad, pero tampoco dura con los años, como el Barcelona, por ejemplo.
No hay proyectos a largo plazo, claro. salvo Vélez, que bueno, ahora ya
se termina. Salen campeón un torneo, listo. Conseguí chance en Europa, me voy, muchachos, nos vimos en Disney. Y listo.
Algo que decía Riquelme, que también estaba muy bueno, que hay como falta de ambición también alrededor de eso, que vos decís, un jugador de primera tiene un auto 0 kilómetro, una nave, y lo ves a un pibe de la quinta, sexta, que tiene el mismo auto, entonces como que esa falta de ambición por llegar a esa instancia desapareció, digamos, justamente para la redundancia no está más, y que eso también le quita poder al fútbol, al trato de la pelota, las ganas de poder superarse, etcétera. Decíamos que Pizzi se fue a Europa y vino un técnico muy ganador también, que no fue muy, digamos, tuvo mucho paso acá en Argentina, pero no, sus mayores logros las consiguió en el exterior, sobre todo en la Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador, que es Edgardo, así se dice, Bauza, ¿sí?
El Patón Bauza.
Ya pasó por San Lorenzo, ¿no?
Pasó por Colón. Seguro.
Pasó por Colón y Central.
Colón Central, que lo llevó a la semifinal de la Libertadores. Sí. Pero me parece que fue a San Lorenzo, que no le fue muy bien.
No me acuerdo. Lo vamos a chequear ahora en un segundito. Pero sí, bueno, lo cierto es que también va a venir Bauza. Y también hay que ver cómo le va. Porque también es esto de que, como decía Juanchi,
agarra el tema campeón, agarra la brasa caliente.
Sí, claro, tal cual. Eso. Y después de... Está bien que fue un campeón medio mediocre. Y hay que ver, no sé. Lo que yo quería más o menos también aclarar es esto con lo que hablaba Juanchi, lo del proyecto que tiene Vélez. Que Vélez deja el cargo Gareca después de 5 años más o menos. Un hombre que también, que es hijo, si se quiere, más allá de que jugó en River en Boca, también tiene una historia con Vélez.
Sí, es hincha
incluso. Y ahora lo agarra un técnico que también es del riñón, como es el Turu Flores, el Colia, claro, Almandós, que estaba en la reserva. Y bueno, que también eso marca un proyecto. Hay que ver ahora cómo juegan los equipos y también llevan la misma,
misma línea. El 31 de enero le puede dar una estrellita más a Vélez Sarsfield si gana la Supercopa.
Claro, porque va a debutar el Turu Flores, va a debutar en la Supercopa Argentina. No sé,
es el campeón del torneo inicial con el campeón del torneo final.
Claro, es un quilombo. Así que bueno, vamos a estar viendo cómo le va a cada uno de ellos.
El deporte, la información de la semana y la mejor música forman nuestra línea de tres.
Estamos haciendo una encuesta,
sí,
para saber qué opina nuestro pueblo con respecto al primer gol de Maradona. ¿Fue legal para usted? ¿Fue legal?
Fue con la mano.
Pero no sea alcahuete, boludo. ¿Cómo me dice con la mano? Así vamos todos presos. ¿Por qué con la mano? Si el referí no lo vio, está en la cancha, al lado de él, el lineman no lo vio y usted lo ve por televisión. No, querido, es ir contra la patria. Usted no me diga la verdad. Usted me tendría que haber dicho, me pareció que era con la mano. Usted lo dice de una manera que, imagínese, justo con los ingleses. ¿Usted lo vio el partido?
Sí, yo lo vi el partido.
Pero hijo, ¿cómo mierda me dice entonces que lo metió con la mano? Yo creí que usted como argentino iba a decir no. Bueno, usted es un alcahuete, perdóneme, ¿eh? Pero usted ha estado muy mal porque es un maricón.
Bueno, ahí estamos escuchando una de las tantas bromas que hizo el doctor Tangalanga, quien se despidió de nosotros el día de ayer, después de, creo que tenía 95 años.
97.
97 años. Ya la verdad que era un hombre mayor, pero que supo divertir a toda la Argentina.
Sí, y más allá de eso, bueno, él arrancó...
Su profesión,
si se puede decir, o su proyecto, que no era un proyecto... porque él tenía una amistad muy grande con un muchacho que padecía de una enfermedad terminal, estaba postrado en su cama, su amigo, y él empezó a buscar gente en la guía o avisos o cosas así
para entretenerlo,
y él grababa esas conversaciones y se las hacía escuchar a su amigo, que bueno, que poco tiempo de vida ya le quedaba como para que viva sus últimos días, bueno, de la mejor manera y llevándose un buen recuerdo de él, cosa que después, bueno, fue una pelota de nieve que se fue agrandando y hasta ha llegado a llenar teatros haciendo llamadas en vivo con gente en el teatro.
Se ve que era un hobby que tenía, que lo deben haber descubierto sus amigos, le deben haber dicho, che, te sale bien, y empezó a laburar de eso. Un humor sano, a algunos no le gustaba, pero yo he tenido mi época de escuchar en YouTube las bromas de Tangalanga, y te digo que tenía un fanático muy especial, que era Spinetta. Spinetta le confesó su fanatismo, lo invitó varias veces a tocar con él, y Tangalanga medio que se reía de eso y decía, ¿quién es este Spinetta? Que medio que no lo conocía. Y también hay una historia de que lo invitó a su casa Sandro, una vez lo llamó por teléfono, lo invitó, y Tangalanga le dijo, no, queda lejos. Y
claro,
no.
le preguntó dónde vivía y bueno,
vivís lejos. Así que... Y no fue a la casa, y también lo invitó Maradona una vez, según cuenta él, hay que ver si es cierto o no.
Igual esa anécdota dicen que tiene un gran porcentaje de verdad.
Y seguramente algo de verdad debe haber. Maradona lo invitó cuando estaba en la selección argentina, en Ezeiza, estaban concentrando, lo invitó a la concentración, y Tangalanga le dijo, nah, mirá si voy ahí.
Con el frío que hace ahora.
Con el frío que hace. Ni que fueras Dios, le dice Tangalanga a Maradona, esa es la historia. Bueno, un personaje particular, un humorista, los humoristas...
Sí, la verdad que...
Son queridos, sea, por todo el...
Sí, o sea, esto, el hecho de hacer bromas telefónicas hasta... Lo creo que no...
Lo hicimos todos en nuestra
vida. Lo hicimos todos en algún momento de nuestra vida, pero... Bueno, él logró hacerse famoso...
Y vivir de eso, ¿no?
Vivir de eso allí por la década del 80, cuando él... Por ahí le pasaba un cassette a algún amigo de él, otro a otro, y bueno... Y uno lo regrababa, y bueno, eso se terminó armando una cadena enorme en lo que fue la Argentina.
Y ahora están todas sus grabaciones en YouTube, la gente lo busca, escucha por ahí, sigue rodando.
Y bueno, él tuvo la posibilidad de ser entrevistado por Beto Casella a los 95 años.
Y estaba muy lúcido todavía.
Eso era increíble, la lucidez mental que tenía con 95 años era algo de no creer.
Y aparte no solo haciendo las bromas telefónicas era muy divertido, sino que las entrevistas demostraba...
Claro, todo, o sea, una chispa como poco. Y él, bueno, ahí cuando tuvo la posibilidad de estar sentado en el sillón con Beto Casella, contó que buscando entre guías telefónicas, avisos, más de 3.000 bromas realizó, bueno, a lo largo de su carrera, por así decirlo, de alguna manera. La verdad que un hombre que por una buena intención, digamos, de ayudar a su amigo, terminó generando algo que bueno, que es de no creer, que es lo que terminó conociendo toda la Argentina.
¿Y bueno, qué les parece si compartimos un poquito más de Tangalanga para recordarlo y homenajearlo?
Gusto, con todo gusto.
¿Carpintería? Sí, señor, yo estoy haciendo una encuesta de la revista Golis, y para las personas que vieron el partido ayer, les preguntamos qué opinan del primer gol que hizo Maradona. ¿Fue legal?
Y fue legal, claro que fue legal. ¿Qué es la viveza del jugador?
No, ¿cómo dice eso? ¿Cómo la viveza del jugador si la metió con la mano la pelota?
¿Y si el juez lo vio?
El juez no lo vio.
Pero... Ah, bueno, ¿y entonces?
Pero lo vio todo el mundo.
Ah, ¿quién es el que está dentro de la cancha? ¿El juego o todo el mundo?
No, querido, usted es un inconsciente. ¿Cómo dice una cosa así? ¿Eh? ¿Cómo mierda dice que el gol lo está bien hecho?
¿Y qué le parece a usted?
Sí, no,
está bien. ¿Usted no es una hincha argentina?
No, pero escúcheme, usted es un charlatán. Yo no sé para qué mierda llamo a lugares donde hay gente que no tiene noción de lo que dice. ¿Usted sabe lo que está diciendo? ¿Eh? ¿Usted sabe lo que está diciendo?
Miren, por favor, cállese. ¿Cómo? Bueno, ese es otro de los audios, era el retruque de la primera broma, la hizo de nuevo segunda, cambiando totalmente como le respondió otra cosa el con el que estaba hablando, cambió totalmente la broma. Y hay una entrevista muy conocida también que hizo Tangalanga, que fue a De la Rúa. Hay gente que duda si es verdad la entrevista, otra gente dice que sí. La verdad que es raro que un expresidente o un presidente te atienda al teléfono así de la nada. Y segundo, que hay gente que dice que no es la voz de La Rúa. Pero bueno, acá desde Línea de Tres elegimos creer, ahora la vamos a escuchar. Y este fue el homenaje que le hacemos a Tangalanga.
Hola. ¿Con el doctor De la Rúa?
¿Quién habla?
Sí, yo, señor, soy del estudio del doctor Cantalupi y lo llamo para ver si usted estaría interesado que nosotros nos hiciéramos cargo contra el canal que hizo esa burla tan ridícula el otro día.
¿Cómo es el nombre de ustedes?
Cantalupi, Estudios Cantalupi.
¿Con C?
Sí.
Déjeme el teléfono, por favor.
¿Cómo no? Le dejo el número. Si le dejo el teléfono, ¿yo con qué ahora?
Sí.
Ya. 7724 946678.
A ver, pero no me sobran números.
Dividido 2.
Ah, 7749. No me sale el número.
No le da. Bueno, a lo mejor porque ese número todavía no está en vigencia, pero de cualquier manera, doctor, yo lo voy a volver a llamar para hacer algo más concreto, que usted me dé una entrevista y vemos si podemos hacer algo.
Muy bien.
Muy amable. Gracias.
Bueno, ahí pasaba Tangalanga. Ya nos tenemos que ir a la tanda comercial. Son las 21 horas 28 minutos, pero si nos querés dejar algún comentario en Facebook sobre Tangalanga, alguna anécdota que te gustó, algo que viste, déjalo a Línea de Tres oficial, vamos a estar leyendo.
O si no, también puedes mandar un mensaje al 011-15-33-68-0099. También puedes opinar sobre los técnicos, como estuvimos hablando hace un ratito.
Y recordamos que todavía nos queda automovilismo, nos queda la columna especial que siempre nos trae Leandrito.
¿De qué no vas a hablar, Leandrito? Dijiste 2014, pero no sabemos de qué.
Claro.
2014.
Nuevas tecnologías.
Sí, nuevos productos que van a venir para el 2014. Para jugar, teléfono y una cosita más.
Bueno, queremos estar escuchando eso atentamente y aprovechamos para mandar unos saluditos a Pago, que siempre nos escucha. Le mandamos un beso grande en casa, a mi familia, a mi novia, que está escuchando desde Rodríguez.
Yo le mando un saludo a mi novia Fernanda, que cumplimos 4 años de novios.
¡Felicidades,
muy bien, viejo! El 25 en Navidad. Nos pusimos en
la cama. ¿Cómo fue el momento?
Y los dos ebrios, totalmente.
Sí, ¿y qué podía esperar?
Pero a las 10 de la mañana nos pusimos novios, así que imagínate el 25.
Ah, claro, o sea, siguieron de largo, claro. El 24. ¡Qué lindo! Pero bueno. Pará, perdón, ¿no? Estaban ebrios. ¿Estaban conscientes de lo que estaban llevando adelante, digamos? Porque o vos dijiste, en una resaca el domingo a la noche,
yo,
te levantaste.
Yo creo
y dijiste,
que el alcohol ayudó a tomar la desinhibición. Claro, pero sí, estábamos decididos. Y...
Bueno, son 4 años, digamos, claro. Por lo menos. Si no están decididos, les salió bien.
Sí, sí, sí.
Vos, Juanchi, ¿qué nos vas a hablar?
Yo tengo el resumen, bueno, como conté cuando empezó el programa, de todas las categorías nacionales. Vamos a recordar los campeones, bueno, las principales categorías que tiene el automovilismo. Y probablemente tiremos algunas novedades de lo que venga en la temporada 2014.
¿Se puede decir que se van a pelear con Leandrito a ver quién tira las mejores novedades del 2014 acá en Línea 3?
No, no, yo soy un empleado eventual por el día de hoy.
Igual bueno, acá Leandrito le encanta hacer ruchar piso.
Creo que va a ser locutor dentro ahora, de poco. Para los que no ahora que no está Nando.
Leandrito está sentado en la silla de Nando.
Para, sí, yo pregunté primero.
No, te sentaste rápido primero, esta es mía.
Silbando bajito los va corriendo a todos, sí. ¿No?
Bueno, vamos a una pausa y volvemos en breve.
Y acá se viene Boca con Palermo desde aquí.
Línea de tres, un gol de media cancha.
¡Gol! Martín Palermo, casi desde la mitad de la cancha para el gol de Boca. Así se termina el clásico.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Llega fin de año.
Llega el verano.
Llegan las fiestas.
Llega la gran fiesta.
¿Qué fiesta?
Se viene la fiesta de Aguafuertes, la fiesta que estabas esperando.
Despedimos el año en una noche a puro rock and roll, música y bailongo.
Pero para, ¿en dónde?
En la casa del Partido Socialista. Bartolomé Mitre entre Uruguay y Buchar.
A partir de las 23 horas.
Sábado 28 de diciembre. Tocan
el Club de los Mutantes
y del Goyete.
Venite a disfrutar de una linda noche y a despedir el año con todo.
Entre Navidad y Año Nuevo hay un festejo nuevo.
La fiesta de Aguafuertes.
Gendarmería va a trabajar de forma coordinada.
Que estos policías asesinos están amparados.
No puede haber armas cerca de los chicos.
Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información.
Este 28 de diciembre en la radio, de 20 a 24 horas, cierre del año de Mundo Bullicio.
Te esperamos acá en la radio y entre proyecciones, teatros y bandas ver una forma elegante, discreta y con glamour de despedir este año.
Este 28 de diciembre en la radio, de 20 a 24 horas.
Cierre del año de Mundo Bullicio.
Con proyecciones,
teatro, bandas,
transmisión en vivo.
¡Transmisión en vivo! ¡Comiendo!
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Línea de Tres.
Línea de Tres.
Por FM Moreno.
90.1.
Estación de radio.
Seguimos con más Línea de 3, 21 horas 35 minutos. Si te querés comunicar con el programa, Marky,
lo puedes hacer al 011 15 33 68 0099.
Bueno, seguimos acá. Ahora el turno del compañero Lete o Juanchi, como ustedes prefieran, que nos trae esto.
Bueno, vamos a ir poniéndonos el casco, abrochándonos los cinturones, el Hanks. Y bueno, vamos a hacer como decíamos recién, un presente a lo que fue el año automovilístico de esta temporada 2013. Comenzando por el turismo nacional, una de las categorías que particularmente más me gusta, que por ahí no tiene el folclore ni lleva a la gente que lleva el turismo de carretera, pero que a la hora de brindar espectáculo particularmente es la que más me gusta. Uh-huh. Por el hecho de la cuota de inconsciencia que tienen los pilotos que corren ahí.
¿Mueve más gente que el TC? O
No, pero la verdad que los espectáculos son bastante mejores que el TC. Se producen mayor cantidad de sobrepasos, se ven chapas, los comisarios deportivos son más permisivos que por ahí en lo que uh-huh. es el turismo de carretera o el Super TC 2000. Entonces, de a poco la gente ya se está cansando de ver carreras como las que proponen estas dos categorías que nombrábamos recién, porque pareciera que los comisarios deportivos quieren que se pongan en fila y den todas las vueltas.
Todo lo mismo.
Y se está dejando de lado por ahí lo que es el hecho de pelear una posición auto a auto, y bueno, si hay que ir al toque dentro de los límites deportivos, ¿no? Como las ocasiones lo amerita. Obviamente que si uno le pega de atrás a alguien, o sea, es lógico que lo sancione.
Claro.
Pero ante el mínimo toque, ya o las cosas se resuelven fuera de la pista, o sea, se resuelven en el comisariato, y, uh-huh. y eso la verdad que no es sano. Por eso también el TC no despierta ese interés que despertó toda la vida. Es obviamente que siempre va a ser la categoría que líder, más gente va a llevar, sí. Por una cuestión de tradición, de folclore. Pero bueno, la verdad que tenemos dos campeones muy buenos, muy jóvenes, en lo que es el turismo nacional, que además de eso es una categoría formadora de pilotos, que por ahí corren hasta pilotos consagrados, caso Guillermo Ortelli, que, uh-huh. que tiene 6 campeonatos en el turismo de carretera, en la categoría en la más popular, y pudo apenas ganar, si mal no recuerdo, 2 veces solamente el turismo nacional. Eso habla de lo duro que
es.
Claro, de lo competitiva que es la carrera. En la clase 2, Matías Machuca se consagró con 251 puntos sobre el joven Lucas Romero, el piloto oriundo de San Jorge, Santa Fe, uh-huh. Solamente por una diferencia de 7 puntos. Llegaron a la última fecha con chance los dos, y solamente se lo lleva Matías Machuca por sobre Romero por 7 puntos de diferencia. En la 3 también un gran piloto que ya fue campeón de clase 2 de turismo nacional y ascendió a la 3 y no sintió por ahí el cambio de chapearse con los más consagrados por ahí del automovilismo, como fue Facundo Chapur, un chico de 20 años que la verdad que va espectacular arriba de los autos. Lo han dicho otros pilotos que tiene unas condiciones enormes, porque con solo 20 años es un diamante en bruto, que ya ganó 2 campeonatos de turismo nacional, tanto en clase 2 como en clase 3. También un campeonato apretado sobre el Chevrolet Cruz de Juan Pipkin, otro piloto joven con solamente 23 años y ya unos cuantos de turismo nacional. La verdad que son chicos que desde muy jóvenes, ya al correr una categoría nacional, uh-huh. llegan por ahí a los 25, 26 años con una experiencia como poco, ¿no?
Bueno, y sería bueno que eso se traslade al TC más adelante y que se den las carreras como las que nombrás ahora en el turismo nacional.
Sí, la verdad que habría que modificar unas cuantas cosas. Vamos a ver también cómo responde la nueva comisión directiva ante la ida del Puma Oscar Aventín. Uh-huh. Vamos a ver cómo la lleva don Hugo Mazacane y el hijo del Puma. O sea, a priori parece que va a ser más de lo mismo.
Claro.
Pero bueno, vamos a tener fe. Y bueno, como decíamos recién, otro campeón que tuvo el automovilismo nacional fue en el Super TC 2000. De nuevo, por cuarto año, Matías Rossi. La verdad, el misil de Del Viso, que ahora reside en San Isidro, tuvo un año fuera de lo común, la verdad que descolló, o sea, ¿no?
De punta a punta.
Peleen por el dog, fue el mensaje. Bueno, todos sabemos acerca de las capacidades conductivas de Matías Rossi, una gran escuela también tiene encima este piloto de Del Viso, y bueno, llegó a su cuarto campeonato en el TC2000 con menos de 30 años, sí. Parece algo increíble, había ganado ya dos con Chevrolet, ahora ganó el segundo con Toyota, y bueno, Darío Ramonda, ¿qué puede decir al respecto? El director de Toyota está feliz por haber contratado un piloto de esta talla, que en 3 años ya le dio 2 títulos.
Claro.
En lo que fue el Top Race, otra vez campeón Agustín Canapino, pero esto fue la última categoría nacional en cerrar el año, que fue en el Autódromo de Neuquén, en una disputa mano a mano con Pecho López, que era para alquilar balcones, como quien dice. Algo también feo que tuvo, más allá de todas las maniobras buenas que tuvo la carrera, fue que se resolvió en el comisariato deportivo y Pecho se fue a Francia. Las felicitaciones para él, que va a ser piloto oficial Citroën en el WTCC, el piloto tester, y va a ser compañero de equipo de nada más y nada menos que Sebastián Loeb, el gran campeón que tiene el rally mundial. Y bueno, se venían disputando la carrera mano a mano. Pecho entra pasado en una de las últimas curvas, ya con poco freno, con poca goma. Lo toca Agustín Canapino y Pecho gana la carrera, creyendo que por ese motivo, carrera y campeonato. El que ganaba era campeón. Vino la exclusión después y el campeonato quedó en manos de Agustín Canapino, lo que despertó una enorme felicidad en Sergio Polse, que hace ya 2 años atrás había dicho que Agustín Canapino era el mejor piloto del automovilismo argentino. Y bueno, vamos a la más popular de todas, que es el turismo de carretera, donde el campeón se definió en la última fecha. Tuvimos la posibilidad de estar cubriendo este evento. Bueno, fue Diego Aventín, un campeón previsible, de alguna manera, era crónica de un final anunciado, se podría decir. Y bueno, después de 14 años corriendo en el TC, le llega a Diego la posibilidad de ganar el campeonato, que bueno, la verdad que en la Copa de Oro fue el mejor auto, no tuvo rivales a pesar de las polémicas carreras y eso, que parecía que Guillermo Ortelli corría para él, pero bueno, en fin. Las felicitaciones para Diego Aventín. Werner fue el segundo, y en un gran año, se podría decir, viniendo desde atrás, Luis José Di Palma, hijo, llegó a la última fecha con chance, tenía un auto, la verdad que un auto ganador, tuvo la última carrera, se lo veía hacer muy bien todos los sectores del circuito.
Muchas condiciones tiene ese chico.
Muy bien. Se lo veía hacer el circuito 12, parecía que era un Scaletri ese auto, y bueno, por un error en la serie penó, y bueno, ya Aventín fue inalcanzable. A alguno le puede gustar o no, pero no sé si es justo o no, pero en definitiva es el campeón de la máxima,
no,
la mejor categoría
decir
del automovilismo nacional.
Bueno,
este fue el resumen de Juanchi en automovilismo. Como no lo habíamos tenido en el resto de los programas, porque él no podía venir, lo queríamos tener en el último programa para que haga el resumen de todo lo que pasó en el automovilismo.
El hombre más informado y más comprometido en la industria automovilística.
Y lo dejó bien claro recién en el excelente informe que se mandó.
Y creo que se ganó un temita musical, ¿eh? Vamos a ver si le gusta lo que vamos a poner de la Mississippi.
Bueno, me encanta la idea. Buenos Aires Blue, a ver si tenemos ese tema.
A ver si suena. We'll be right back.
sentado en tu escritorio relamiendo tus metálicas ideas. Buenos Aires te ha marcado duro, noche y día son lo mismo, uno no podrá seguir así y tal. Aceite en tu carrera. Estás jugando un doble juego, resbalando una navaja por tus velas. Salís cortando la mañana con un traje que te pesa como arena. Y vas mordiendo como un perro mientras todo en tu mundo se hace.
Soy Sergio Dagui y escucho Línea de Tres.
Muchas gracias.
Suerte.
Muchas gracias.
Ahí pasaba la Mississippi Blues en Buenos Aires. Buenos Aires Blues, como quieran llamarlo. Son las 21:48. Se está acabando el programa, se está terminando el año. Pero antes queremos saber qué nos trajo Leandrito, acá con su columna tecnológica. A ver, Leandrito.
Bueno, antes que nada quiero mandar unos saludos porque yo no puedo mandar.
Bueno,
pero para eso es otro precio, ¿eh?
Claro.
Gratis,
se sienta en el lugar de Nando, manda saludos cuando quiere.
Bueno, le mando un saludo grande a mi novia, un beso, que está en mi casa, a mi familia, a mi vieja, a mi hijo.
Escuchando,
mi
hermano, ¿cierto?
Están todos escuchando en casa. Bueno. Y a Sofía, que se había olvidado y se acordó de ponerlo. Así que bueno, ahora voy a hablar sobre las novedades para el año que viene en materia de tecnología. Y se viene el Samsung S5 ya.
Pará, loco.
Es más, ni siquiera tenemos el S2 en nuestra mano.
Y uno ya no llega a comprarse uno.
Y ya sale el otro. Lo único que hay, muy poca información. Samsung no lo quiere decir mucho para que no le
roben ideas, claro.
No le roben ideas, hay un quilombo con el tema de robo de ideas.
Yo ni WhatsApp tengo y ya sale el Samsung S5, qué va.
Bueno, al parecer va a tener una fibra de carbono en la parte de atrás. Tiene muchas pros y muchas contras. Va a venir con fibra de carbono atrás para amortizar los golpes.
Muy bueno.
¿Sí? Ahora lo malo es que va a ser unibody. ¿Qué significa?
¿Como este que tengo en mi mano?
Sí,
batería.
Sí, batería interna que no se puede cambiar. Eso es lo malo que trae el teléfono.
Sí, es todo un tema, ya se recalienta.
Claro, eso es todo un tema. Va a traer una pantalla Super AMOLED Plus. Que vos podés sentir los píxeles con el dedo.
Ah, mirá.
Con el dedo vas a poder sentir los píxeles.
¿Y qué tiene de bueno sentir los píxeles con el dedo?
Después, la verdad, ni idea, pero no sé, nunca lo probé. No
es
lo
que la semana que viene le llega la muestra.
Claro, cuando me llegue la muestra te cuento porque. Bueno.
La después, cámara, yo quiero usar la cámara porque el otro día hablaste de uno con 41 megapíxeles.
Sí, pero este se queda corto.
Los normales en cuánto andan?
Y 8, 12.
Lo bueno, 8, 12. Sí. Pero ahora hay uno de 45 que ya está saliendo en las propagandas.
El 41. Lumix. No, este trae 16.
Tranquila, igual está más que bien.
Te saca una radiografía ese teléfono.
No, peor es de 41.
Sí, por eso.
Bueno, este trae 16 megapíxeles, va a tener una resolución de 2500 x 1400 píxeles. Y 3 GB de RAM, no dice cuánta memoria interna va a traer. Sí va a traer el último Android, el 4.1. Y lo que le quieren poner al Galaxy S5 es ya la tecnología 5G.
Pero ni siquiera, o sea, acá hay 4G.
Ni siquiera acá hay 4G, es más, en pero ningún eso, lado hay 4G.
Eso por las compañías telefónicas.
O sea, claro, ya quieren poner la 5G, pero parece que no lo van a poner. Van a esperar a otro lanzamiento.
¿Quieren hacer el segundo gol antes que el primero?
Más o menos, me parece que se están apurando mucho. Así que bueno, más o menos va a salir en febrero.
Y febrero. También hoy me contaba mientras veníamos en el auto, me hablaba de unos lentes que podía sacar foto guiñando un ojo. No sé, la verdad, si estaba medio borracho.
No,
pará, porque él la semana pasada contó de la impresora que imprime objetos y
la orgánica también.
A los dos días vi en el diario que compro yo en mi casa esa noticia, que ya había llegado a la Argentina lo de la impresora. Así que llegás antes que los diarios de tirada nacional, bastante bien.
Pues trato de apurarme, todo bastante.
Mientras hay internet en casa.
Claro, mientras que hay internet, no hay ningún problema. Bueno, los nuevos Google Glass se llaman. Es un proyecto que tiene Google, que la idea es un anteojo con una pantalla y vos vas a poder ver todo lo que dice tu teléfono.
Como
la información que tira tu teléfono lo vas a ver en el anteojo. ¿Cómo? ¿Qué ibas a decir?
No, digo, como si me siguen en Dragon Ball Z, que tenía el visor del nivel del ki.
Rastreador.
El rastreador.
Bonito. Siempre lo quise. también una de las opciones que tiene este anteojo es que vos vas a poder sacar fotos aparentemente guiñando el ojo. Ahora, hay un quilombo con la privacidad.
Mañana Marky va a ver si eso sale en el diario y esto no chamulla.
Pero no puede pestañear que está sacando fotos a cada rato.
No sé, pero vos viste que guiña el ojo es diferente.
O sea que Walter Zafarian viviría sacando fotos. ¿Podríamos decir eso, Leandro?
Claro, el tema es que si tenés un tic.
Claro.
Si tenés un tic, se te va a llenar la memoria.
Sí.
Ahí sí.
¿Y en cuanto a videojuegos, qué se viene?
En cuanto a videojuegos, tenemos... Para ver si la ponen en Checkpoint el año que viene.
Y vamos a ver qué pasa.
La nueva Steam Machine, que es un rival, quiere competir con la Xbox One y la PS4.
Mirá vos.
La Steam Machine es desarrollada por Valve, que es el dueño de Steam. Steam es una cadena de venta de videojuegos por internet a muy bajo costo, ¿sí? Y que solamente va con la... Solamente lo descargas y son todos originales los juegos. Es como una computadora, el Steam Machine. Tiene el sistema operativo Linux. Bien. Y hasta ahora solamente hay 300 para desarrolladores de pruebas.
Claro.
¿Sí? Esto se va a ver más, y también las otras dos informaciones, en el CES 2014, que se va a hacer en Las Vegas. Va a ser todos los años en Las Vegas, desde el 7 al 10 de enero. Que si estamos acá, bueno, voy a traer información del CES.
Bueno,
todo lo nuevo.
Muchas gracias, Lendito.
No, de nada.
Soy Pablo Lunati y escucho Línea de Tres.
Un juego más. La hora. La hora referí.
Línea de Tres.
Bueno, estás con Línea de Tres y les quiero hacer una invitación, muchachos. El día de mañana, 28, a las 23 horas, Aguas Fuertes, colegas nuestros, van a despedir el año con todo, ¿eh? Hacen una fiesta en Bartolomé Mitre, 2540, entre Uruguay y Bouchard, Moreno Centro. La entrada muy económica, 10 pesos, va a haber bandas, el Club de los Mutantes, de Coyote, de Kingstown Clown.
El Coyote.
Ah, del Goyete, perdón, gracias por corregirme. No tengo puesto los lentes.
¿Y a qué hora? ¿A qué hora arranca?
23 horas, ¿eh? La organizan los muchachos de Aguas Fuertes, que están los sábados 19 horas, por donde si no, FM Moreno 90.1.
Entonces recordemos, sábado 28, o sea mañana, el Día de los Inocentes, a las 23 horas, fiesta, entrada 10 pesos en Bartolomé Mitre 2540, entre Uruguay y Bouchard.
¿Se enteraron, muchachos, que Mayweather desafió al chino Maidana?
No, vía increíble. Twitter. Increíble.
Vía Twitter y apareció una polémica imagen.
Claro, subió una foto, un fotomontaje de una pelea que nunca existió, que donde está el chino Maidana recibiendo un golpe de Mayweather y lo desafió, digamos. Es un desafío público y seguramente ya van a firmar una pelea para el 2014. Ya nos vemos bancando el chino Maidana en Las Vegas.
Sería genial.
La super pelea, la pelea que todos esperamos.
Por supuesto. Sí, la última argentina que peleó con Mayweather fue el recordado Carlos Valdomir. Aquel que le ganó a Yuda, ese mismo que salió campeón a pesar de todos los pronósticos y después tuvo que defender el título contra Mayweather y que lo llevó al conteo de tarjetas, digamos, ¿no? Pudo completar toda la pelea, digamos, uh-huh. Algo que no sé si lo pueden decir todos los que combatieron. Y también es cierto que no todo el mundo puede luchar contra Mayweather y Valdomir lo hizo, estaría buenísimo que el chino Maidana...
Ha puesto todo por el chino, ¿eh? Yo sí, creo que le puede ganar.
El chino le contestó también en el Twitter, le puso...
¿Qué onda?
No, le puso, mirá cómo dejé a tu hermanito, haciendo mención al norteamericano que venció hace un par de días nomás. Y así que creo que ya está todo dado como para que se dé la pelea, porque ya después de estas provocaciones no creo que hay vuelta atrás.
Hay mucho show alrededor de eso. Bueno,
son los códigos del boxeo, sí. Se venden las peleas de esa manera.
Claro, y después hay que ver primero si se vende, porque atrás de estos Twitter hay millones de dólares que se mueven, claro. Y hay que ver qué es lo que terminan firmando cada uno de los patrocinadores de estos peleadores.
Bueno, esperemos que se dé la pelea y ahí vamos a estar apoyando a, por supuesto, al argentino, el chino Maidana.
¿Quizás cubriendo el evento?
Ojalá, si se da el presupuesto, vamos a hacer un esfuerzo.
Me acaba de llegar un saludo para todos los que estamos acá en la mesa de parte de Adolfo Funes, que ayer fuimos a pescar acá con Juanchi y unos compañeros de trabajo, fuimos al Paraná. Y nos arrancó bien.
Brava, la jornada,
¿no? Arrancó muy bien, muy fructífera en muy poco tiempo. Con unas hermosas, con unas notables portes de bogas.
¿Trajeron algo?
Llegamos a las 9 y 9 y media ya teníamos 4 o 5 bogas. La cuestión fue que después de las 9 y media no pasó nada en el resto del día.
Una siestita.
Estuvimos hasta las 8 más o menos de la noche.
Dice la que ya se la morfaron allá.
No, la tenemos guardada en la heladerita para compartir dentro de poco.
Hubo un tema bastante trascendental en el día de ayer mientras... Yo estaba practicando.
Para primero contar que hacía un calor de morirse.
Sí, insoportable.
Y nos tiramos un chapunzoncito ahí a nadar en el Paraná un ratito. El agua estaba caliente, así que imagínate el calor que hacía, bueno. Impresionante. Y después el muchacho sale con la caña.
Practicando la variedad, la modalidad de pesca se llama spinning, que es, o sea, se practica con un señuelo, uh-huh. Y bueno, hay que tirar, traer, o sea, esto imita ser un pescado, tiene un movimiento bastante pronunciado, y yo había probado a lo largo del día con el fin de dar con alguna tarucha, con algún dorado, y probé con distintos tipos de señuelo, de flote, de media agua, y bueno, opté por el último que tenía en mi caja de pesca. Y vi con las tan nombradas palometas, pirañas, en las últimas horas.
Y nosotros habíamos estado nadando hace una hora antes de que saques la palometa. Y bueno, son noticias hoy en día.
No entraron nunca más.
Son noticias hoy en día las palometas por todo lo que pasó en Rosario, donde hubo 60 heridos. Uh-huh. Y donde ahí nos enteramos de la información que las palometas se manejan en cardúmenes. Cuando el agua está muy caliente pueden ser peligrosas. Sí. Así que zafamos, te digo, de casualidad.
Sí, zafamos. Gracias a Dios, bueno, tuvimos la posibilidad de por lo menos ver cómo era una, fotografiarla y bueno, de devolverla a su hábitat natural.
Linda anécdota, muchachos, y se nos fue el programa. Acá concluye Línea de Tres, los paso a saludar, que tengan felices fiestas.
Feliz Año Nuevo, que arranquen el 2014 con todo. Nosotros por lo menos los primeros días de enero no vamos a estar saliendo, después vamos a tomar la decisión a ver si seguimos signando, si se puede, y si no, será en otro momento, seguramente volveremos en algún momento. Agradecemos a la radio por todas las comodidades que nos dio siempre, uh-huh. Porque nos dejaron volver también y siempre nos sentimos muy cómodos y agradecemos a todos los que nos estuvieron escuchando en estos programas.
Bueno, así que ya saben, saludos a todos nuestros oyentes. Les agradecemos por prenderse siempre a la radio y esto fue Línea de Tres.
90.1. Estación de radio.